Hoy contamos con la presencia de Vicente Perelló, batería del grupo La Frontera. También participa en varios proyectos, destacando su trío de Latin Jazz, ya saben. Vicente nos va a comentar cómo es la vida del músico desde la perspectiva de la percusión, cómo llegó a este camino, el conocimiento adquirido en su experiencia profesional en varios aspectos y los factores que considera más importantes de cara a ser un buen músico, como puede ser la escucha, extrapolable al día a día normal, entendiendo la música como un lenguaje. Espero que este capítulo motive a más personas a tener la música más cercana en sus vidas. Y aquí citamos brevemente a Nietzsche con su frase: sin música, la vida sería un error. Espero que lo disfrutéis. Buenas, aquí estamos en otro capítulo en el Templo de Jai, en otra entrevista. Y hoy tengo la suerte de contar con un buen amigo aquí, un batería que he llegado a conocer gracias a Pablo por los conciertos que organiza con el grupo del CEU. Y nada, pues aquí tenemos a Vicente Perelló.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando hablar contigo y que pasemos un rato agradable.
Bueno, pues a ver si lo cumplimos, que yo creo que hay buena sincronía.
Seguro que sí. Hemos conectado.
Estamos cerca de en los locales donde sueles ensayar.
Mm-hmm.
Y nada, pues a ver qué tal. Bueno, lo primero de todo es cuéntanos tu trayectoria de cómo empezaste con el mundo de la batería, porque es una historia graciosa la que nos contaste el otro día.
Sí, bueno, lo mío viene un poco vocacional. Mi padre es músico, violonchelista. Mi madre también estuvo años tocando el piano y yo empecé muy pequeñito con el violín. Pues tendría 6 años, recuerdo. Y nada, estuve hasta los 13 con el violín, pero ya cuando iba a clases notaba el aula de percusión que estaban tocando y me atraía bastante. Pero bueno, tenía que seguir un poco los pasos de mi padre. Y nada, y a él le gustaba el violín, pues yo el violín. Y ya llegó un momento con 13 años que dije, uff, esto me gusta, pero no me apasiona. Uh-huh. Y esto de la música al final no es que te tenga que gustar, te tiene que apasionar para estar con ello toda la vida, realmente. Forma parte de la personalidad de uno. Y con 13 años pues le dije a mi padre que no me gustaba, que lo dejaba. Y aquello fue, madre mía, imagínate.
Un momento difícil, ¿no? Ahí además con 13 años, 14 que tenías,
sí,
afrontar eso.
Sí, luego mi padre, claro, al final el clásico es todo como mucha rectitud, una precisión, no te salgas de aquí. Y yo también estaba un poco, no lo veía. Para mi padre fue bastante frustrante. Pero claro, cuando me dijo, bueno, ¿y qué instrumento quieres tocar? Claro, decirle la batería es como, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal? Claro, el hombre se sintió. Entonces, el hombre dijo, mi padre, dijo, pues vamos a ver si esto lo podemos suavizar un poco. Y me apuntó a percusión clásica.
Uh-huh.
Marimba, vibráfono, que no tiene nada que ver con la batería.
Sí.
Es otra técnica. Y bueno, pues ahí estuve unos años que me gustó. Y luego ya me pasé a la batería pues con 14 o 15 años pagándome profesores particulares.
Uh-huh.
Y llegó un momento pues que ya tuve que decidir que quería dedicarme profesionalmente a ello. Y bueno, al final pues vas introduciéndote en ese mundo que aquí en España por aquel entonces era bastante desconocido y no había casi información. Es como ahora, que ahora tienes mogollón de youtubers, tienes tutoriales, vamos. Y aquello era buscarte la vida.
Uh-huh.
Y bueno, me suscribí a una revista americana en el 97 y me traían todos los meses revistas, pues si te vas, al final cuando tienes esa inquietud van apareciendo cosas y te vas profesionalizando. Tuve diferentes profesores,
sí.
Y luego ya poco a poco pues empecé a tocar con grupos, me fui profesionalizando con orquestas y pues eso, conoces a uno, conoces a otro y te va llevando hasta el día de hoy.
Sí, pero también tuviste una etapa de estar en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York.
Sí, ¿fue? Bueno, eso fue parte de mi perfeccionamiento, porque estuve aquí en España en varios seminarios de jazz.
Uh-huh.
Luego con profesores particulares, iba mucho a masterclass. Y luego, claro, a mí lo que más me ha apasionado siempre es la música americana, la batería de allí, que es donde nació, que ya hablaremos con calma. Y hubo el momento de irme 3 meses ahí a hacer un estudio a estudiar allí tema de jazz groove y tal, y fue una experiencia muy bonita. Sobre todo lo que absorbes, el ambiente que hay allí, pues eso es lo que más me gustó.
Sí, sobre todo también me comentabas cuando nos contaste esta historia que como que había como un estilo muy europeo, ¿no? Que ellos sabían sentir rápido como, uff, esa forma no, ¿no? Como...
Claro, yo llegué allí, me senté y me dijo, a ver, toca. Me puse a tocar mal, esto está mal, esto está mal, ¿qué está pasando? Pero si yo me entiendes tocando, y al final el lenguaje que ellos tienen, sobre todo jazzístico,
sí.
La manera de ejecutar el plato, el tema del swing, claro, ellos lo han vivido desde pequeñitos. De hecho, en todas las escuelas hay big bands.
Sí.
Y claro, y ellos decían, no, tú escucha el plato de un baterista europeo. Entonces se nota la pulsación y el sentir la música, que no es incorrecto, pero al final ellos te van llevando hacia su terreno, a su esencia.
Sí.
Es como si pues un músico americano quiere tocar flamenco. Es que no te va a sonar como un flamenco de verdad, de aquí, de porque no tienes esa raíz.
Claro, de haberlo experimentado desde pequeño,
eso,
de haberte criado en ese ambiente, ¿no?
Claro, entonces tú lo tocas correctamente, pero no te va a sonar como un gitano... que dices, vamos, sí. Es que esto es increíble. Entonces, bueno, es muy interesante porque al final cuando estás allí te das cuenta de muchas cosas. Siempre salir de tu zona de confort y estar en otro sitio con otros músicos, también aprendes un montón. Entonces fue una experiencia súper positiva,
sí.
Y vamos, a todo el mundo se lo aconsejo totalmente.
Claro, y a día de hoy estás tocando, bueno, de los grupos así gordos, ¿no? Es La Frontera, ¿no?
Sí, bueno,
la es verdad que yo es que, de esa música yo no escucho mucho.
No, pues de ese estilo. La verdad es que, bueno, al final todos son energías, porque yo cuando tenía 15 años era un grupo que me gustaba mucho. Salió en la televisión, había un programa por las tardes y vi un videoclip suyo y dije, ¿cómo me gustaría tocar ahí? Y luego, por circunstancias de la vida, llegaba a tocar con ellos. Y bueno, es una manera también de profesionalizarte más. Al final aquí en España es que lo máximo es o tocas con un grupo muy famoso de antes o de ahora, o tocas para artistas, para cantautores.
Sí.
Y bueno, no hay mucho más. Y es un trabajo pues que te permite unas condiciones económicas mucho mejor, te profesionalizas más tanto a nivel musical como a nivel de gente que trabaja para ti y está preocupado de ti porque es toda una empresa.
Sí.
Y es una experiencia muy bonita. Y he tocado en sitios que si no fuera por ellos no hubiese tocado. Y bueno, muy, muy positivo, la verdad.
Hombre, sí que es verdad que eso, la profesión de músico como tal es una profesión que no se ve muy interesante a primera vista, ¿no? Como que se ve muy difícil de triunfar y de tener una estabilidad, ¿no? Como a nivel, como la idea que se tiene, ¿no? De base.
Al final esto es amor al arte de verdad, porque nunca sabes lo que va a pasar el mes que viene, ni los conciertos que vas a tener. Entonces vives en una continua, en un continuo subida, bajada, bajada, subida. Pero como te gusta tanto, que es lo que es pasión, porque al final no lo puedes dejar, porque es una necesidad tuya ya morir con las botas puestas, que llamo yo. Hay momentos muy duros, pero es que tú te dedicas a algo con todas las consecuencias. Y yo con 22, 23 años, encima yo vengo de una familia como muy... todo muy reglado y sácate la carrera de violín, hazte tal, que está muy bien.
Sí.
Pero yo lo que quiero es tocar y quiero tocar con músicos y tener esa libertad, que si mañana me pudiera tocar a la otra punta del mundo, me puede ir. Pero eso es un peaje que tienes que pagar.
Claro.
Todo no se puede tener. Y bueno, pues uno también prioriza. Entonces, si eso te apasiona, es que no tienes dudas.
Yeah.
Lo otro se minimiza. Entonces... está claro que, bueno, yo también lo que digo siempre, estas bandas que conocemos tan famosas son privilegiados.
No.
La realidad del músico son que vayas a tocar, que te paguen mal, que estés peleando para poder tocar y toques en condiciones difíciles, pero es que te llena. Cuando tú te subes a tocar, no lo cambias por nada y eso es impagable. Luego también estamos en una sociedad, pues claro que el consumismo, el tal, el tienes que tener esto, tienes que tenerlo, eso también te pone en la cabeza un poco como diciendo qué está pasando aquí. Pero si te gusta de verdad, es que no hay marcha atrás.
Y viendo un poco la dinámica del pasado ahora, el cómo se consume la música, por ejemplo, antes, por ejemplo, tú te comprabas un disco, lo escuchabas en orden, porque tenía una estructura. Ahora digamos que la gente consume más los hits de ese grupo, ¿no? Dos, tres canciones, que sean como las más escuchadas. Como hay una... Ha cambiado mucho la forma, ¿no? De consumir
totalmente.
La música.
Totalmente. Yo me compraba un disco y me tiraba con ese disco 3 meses. Y eran 10 canciones. Pero veías el vinilo, las portadas, y era como... yo me iba al instituto, entraba a las 9, pues yo me despertaba a las 7 y me iba al tocadiscos de mi padre, me ponía el disco 3 veces y luego me iba a clase. Pero eso eran otros tiempos, y pero el vinilo, el sonido acústico...
Sí.
Y luego salió lo del formato digital, que ha sido un desastre. Y luego ahora, claro, como hay tanta variedad, la gente no es muy impaciente. Empieza a escuchar un tema, paso a otro. Deja ver qué pasa. Sí. ¿No? Es que hay tanto que elegir que al final no eliges nada, por así decirlo, ¿no? Porque tienes tanta variedad que no te das a ti mismo... Yo, te habrá pasado lo mejor de artistas que te gustan, que escuchas una canción y no te acaba de convencer. La sigues escuchando y le vas cogiendo un poco...
Sí.
Eso es muy interesante, y analizar. Siempre que escuchas una canción aprendes algo nuevo.
Sí, sí, total.
Te habrá pasado. A mí me ha pasado de escuchar un disco que hace 15 años que no lo escuchas, y tú también mejoras.
Sí, desarrollas.
Desarrollas y ves y escuchas cosas que dices, pues esto, qué interesante es, ¿no? Al final es súper mágico la música, y ahora, vamos, y es que es algo... Esto, es otro concepto.
Estás enfadado con el mundo por esto, ¿no?
No, yo lo respeto. Lo que pasa que no, claro, al final es algo que yo no vengo de ahí realmente.
Y cuando empezaste a tener interés por la batería, ¿cuáles fueron como tus primeras influencias? ¿Qué dirías, pues este hombre o este grupo o esta canción o algo así como decir...?
Por ejemplo, Phil Collins me gustaba mucho. Vale. Y claro, cuando yo le vi que tocaba la batería y cantaba, era como mola, ¿no? Claro. Que súper interesante. Billy Cobham, que es un batería también de fusión súper interesante.
Estuve el año pasado en las Noches del Botánico. ¿Estuvo
el año
pasado o hace 2?
Creo que es de Panamá. Y es un virtuoso.
Fue increíble.
Y la verdad es que es un músico que tiene todos los registros, que te puede tocar cualquier estilo musical, y eso es lo que me gusta, ¿no? Que esto ya lo hablaremos más adelante.
Dejando todo ahí, spoiler.
Eso es un poquito de tensión ahí. Y ya luego, pues música española, porque al final también pues te gusta la música de aquí. Ha habido grupos que me han marcado mucho, grupos ingleses también. Y bueno, al final un conjunto de muchos músicos. Luego llegó, escucha de Weckl, que me cambió la vida.
No sé quién era.
Pues es un batería de fusión que dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y ya fue ya obsesión. Ya estaba un poco obsesionado, pero ahí ya dije, esto es lo mío. Y ya empecé 7 horas al día, 10, 12, 14. Y bueno, pues eso, y cada vez. Claro, cuando tú vas aprendiendo y ves que te va saliendo, pues ahora lo otro, ahora lo otro. Y es que lo bonito de esto es que no es infinito.
No. Bueno, pues qué guay. Mola. La verdad que uno de los toques por los que yo quería entrevistarte a ti en concreto era porque desde que nos conocimos yo te veía eso, lo que has comentado antes de que tocas siempre con una sonrisa, como estar así alegre. Y ¿así? Eso al final es lo que muchas veces, bueno, en algunos grupos que no sincronizas con los músicos o lo que sea, como que notas que se pierde un poco ese el amor por tocar. Y como que yo cuando te vi a ti así como muy alegre todo el rato, me recordabas a... ¿No es verdad? Yo estuve el primer grupo así como serio con el que estuve, que es como que ese grupo fue con el que más sincronía he tenido en general, de todos, el cantante, los guitarras, el batería y tal. Pues el batería era igual. El batería era como... estuviéramos lo que estuviéramos haciendo, estaba alegre. Y era como que le veías y como que sentías un apoyo ahí, ¿sabes? De él está ahí y me siento como a gusto.
Sí, o sea, al final es que es algo que te encanta. Y entonces, claro, no puedes dejar de sonreír porque lo estás viviendo y lo estás disfrutando. Ahí no hay trampa. Ahí se ve la persona tal cual. Ahí tú no puedes... pues eso, tienes que ser tú y sacas tu esencia. Me acuerdo que vino mi hermano a verme unos 10 años a un concierto aquí en Madrid, y cuando terminó me dijo, tío, es que cuando estás tocando estás en otro nivel. Y es parar la última canción, bajar al escenario y eres uno más, ¿no? Por así decirlo. Y luego también, si tú estás tocando con un grupo de personas que tienen esa misma, esa complicidad,
sí, esa sintonía, sí.
Es así, o sea, es que tú exponencialmente creces. Entonces te ha tocado la lotería.
Sí, sí, total.
Total. Y si te dicen, es que a mí es, vámonos, yo qué sé, a Berlín a hacer un bolo. Yo cojo la forma, yo me voy, porque eso es magia.
Sí.
Y eso creo que es súper bonito. Cuando conectas con gente, la propia gente, si tú estás a gusto, hace cosas o sacan de ti cosas que tú crees que no puedes hacer.
Sí, sí, sí.
Porque al final necesitamos a la
gente.
Claro, entonces tú. ¡Buah!
Claro.
Y eso es porque al final somos unos con otros.
Sí, que es la esencia de la vida al final, es eso el convivir.
Eso es.
El aprender el uno del otro. Pues hablando de esta parte justo, con el tema de la dinámica de conciertos y demás, de ir juntos a un sitio, pues al final la vida del músico es muy nómada, ¿no? Estás yendo de un sitio a otro, giras, que si Galicia, que si Andalucía, que si donde sea. Entonces ahí al final, con el grupo con el que estás en esos momentos, al final se crea pues un vínculo, ¿no? Que puede ser tanto profesional como personal, familiar, amistad, como que todo eso se une en uno, ¿no? Y al final, pues el tema de la convivencia es muy importante, ¿no? Es lo que más miga tiene en esta vida, lo más difícil. Entonces, ya aquí te quería comentar un poco situaciones que has tenido tú, pues tanto positivas como negativas en general, de estas situaciones, porque tiene que ser difícil, ¿no? También.
Sí, bueno, al principio, pues te montas el grupo con tus amigos,
sí.
Entonces todo es maravilloso. Entonces, el punto de profesionalidad también radica en lo que acabas de comentar. Porque yo, por ejemplo, pues estoy con muchos grupos y con esta gente, por ejemplo, que suelo trabajar, pues somos compañeros de trabajo, ¿vale? Porque cada uno es de una manera. Entonces, la profesionalidad también se rige en eso. Es decir, tú te tienes que amoldar a ese tipo de gente para que eso funcione, porque forma parte de tu trabajo. Porque al final yo me voy a tocar a Galicia, por ejemplo. Yo toco una hora, hora y media, dos como mucho. El resto estás con la gente, en la furgoneta, en el hotel, comiendo, cenando. Entonces, yo lo que digo siempre, a mí me pagan por las esperas, los tiempos muertos, tal. Entonces, eso tienes que tener la cabeza muy centrada y forma parte de la profesionalidad.
Sí.
Y luego ser un poco psicólogo y conocer un poco a la persona, porque si sabes que a esa persona le molesta algo tal, pues
claro.
Tienes que intentar crear un ambiente agradable para que todo funcione, porque si eso funciona y todos ganamos.
Claro.
Y hay mucha gente pues que no es capaz, y eso es una parte muy importante a lo que nos dedicamos, porque yo soy batería, yo tengo que tocar con gente, también puedo hacer conciertos solo, pero entonces al final tienes que hacer que la gente se sienta bien y sacar lo mejor de uno, porque entonces vamos a crecer.
Claro.
Y bueno, pues hay situaciones pues bastante desagradables, pero hay que lidiar con eso. Y forma, al final es como un matrimonio.
Claro.
Y cuando vas en carretera, es que al final te haces con ellos. Sí. Y cuando paras, ya no hablas con ellos. No. Por ejemplo, yo llegué ayer, no me acuerdo, o anteayer. No. llegué ayer por la tarde. Ya no quiero verles.
Yeah.
Ya les voy a ver el sábado, pero ya el sábado con una sonrisa y sabiendo cada uno dónde está. Y eso forma parte también, no del tema de ser profesional, no es solo aprender a tocar.
No, claro.
Luego te tienes que amoldar y luego cada músico tiene una pulsación, cada uno toca de una manera y eso forma parte de todo esto.
Yeah. Porque sí que es verdad eso, normalmente las bandas musicales se ven con una connotación como muy demacrada, ¿no? Al menos es mi concepto un poco de cuando hablas con gente de grupos o demás, como a nivel profesional, con gente que no se dedica a ello, como que lo ven así como con cierto escepticismo y con cierto peligro. Entonces sí que puede haber situaciones así difíciles, ¿no?
Sí, hay mucho desgaste y por eso hay muchos grupos que se separan, que no se soportan.
Claro.
Es que seguir, no te voy a dar nombres, es que seguir haciendo discos con esta gente es insufrible. Es que yo no me reúno con este porque no lo soporto. Entonces al final no puedes,
aunque
te den todo el dinero del mundo.
Sí, sí.
No puedes, porque al final la música se deshace, tú te deshaces y todo es un desastre. Y hay gente, pues eso, que hay grupos que dices hasta aquí y es súper lícito. Mejor una retirada a tiempo.
Sí. No, total. Y saber lo que quieres y enfocar que además...
Y luego también...
grupos y personas que tocan, no será por eso.
La gente, los grupos estos que son tan famosos, está el tema de los egos. Y yo, entonces, claro, llega un momento que dices, es que no...
Pero que no es sostenible esto, que no
y se más, puede... Y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Uh-huh. Y luego la otra parte, los músicos que digo yo de a pie, los currantes de la música,
sí.
Es, hay que ser consciente de dónde estás y trabajar con gente y ya está, y amoldarte también a las personas.
Sí.
A ver, también hay de todo. Yo me he cruzado con gente que dices, no, yo no quiero tocar más contigo. Uh-huh. Y se lo he dicho tranquilamente.
Yeah.
Sí, y es beneficioso para él y para mí, porque sí. No estamos a gusto. ¿Qué eso necesidad?
Es. Eso es. Ahí también relacionando con cosas también de proyectos de tocar con gente, ¿no? Y tocar para gente, que eso son dinámicas diferentes, que también imagino que en cada situación te tienes que amoldar. Pero también saber poner pues esos límites, ¿no? En caso de que pues esté pasando cosas como lo del ego, ¿no? O cosas como cierta comunicación difícil que nos esté produciendo. Entonces, todo eso a lo mejor en esos desajustes, ¿no? De peso en un grupo puede suponer mucha carga, ¿no? Mucha carga.
Es que yo te puedo contar mil anécdotas. No voy a decir nombres, pero situaciones de entrar una persona por la puerta y a decir, me quiero ir.
No.
Y no, ni se ha enchufado, ¿eh?
Sí, notas su aura, ¿no? Es como
notas
la
que aquí
que
hay
tiene.
Tensión. Aquí, sí. Y esto de la música es mucha sensibilidad.
Uh-huh.
Y muy yo, muy es que me estoy abriendo a ti, realmente. Sí. Y vamos a hacer música, que es lo que más nos gusta.
Sí, la forma es de expresión. Ahí,
fluir. Claro. No, uh-huh. Es que esto es muy sencillo.
Sí, sí.
O fluye o no fluye. Pero ya hay gente que viene muy, muy quemada, muy desgastada. Pues no cojas el trabajo y tener un respeto a los demás. Pero hay gente que no le da. Entonces, como todo en la vida.
Ya, ya hay gente que sí, que no. Sí, sí, hay de todos los tipos. Bueno, y toda la... O sea, al final también destacar mucho la importancia de la escucha, ¿no? En esos sentidos. Y ya no solo a nivel personal de comunicar, sino a nivel mientras tocas, ¿no? También ahí, ¿no?
Súper importante porque al final la persona que está tocando conmigo me da la información para yo tocar.
Eso.
Yo pongo un ejemplo muy claro. Cuando era un adolescente me compraba discos de baterías.
Uh-huh.
Oh, venga, baterías, a ver si reventaba ya. Pero era un error, porque a los 2 años me di cuenta, no, tú tienes que comprarte discos de pianistas, saxofonistas, trompetistas, sí. Guitarristas con baterías, porque el batería está tocando respecto a lo que está pasando.
Uh-huh.
Claro, también tiene que pasar ese proceso, ¿no? Sí. Y al final es eso, estás tocando con una persona que te da ideas para que tú puedas tocar.
Claro.
O un cantante, o un pianista.
Uh-huh.
Y al final vas construyendo, igual que yo a ellos. Hago un ritmo, ostras, pues esto tal, esto cual.
Sí, sí, total.
Y al final, como una conversación de amigos.
Uh-huh.
Que al final, si tú estás a gusto con una persona, van apareciendo pues temáticas de lo que sea, pero vas hablando y todo es fluido.
Uh-huh. Sí, que cada uno tiene su orden, cada uno, pues cuando uno habla o les escucha y luego respondes respecto a lo que ha dicho, no es que cada uno suelta aquí su monólogo y ya está, estructurado.
Sí, y luego el respeto también de que hablan las dos personas o tocan las dos personas, los silencios también es súper importante en la música,
uh-huh.
Súper importante, sí. Para generar tensión.
Uh-huh.
Yo estuve tocando en Londres durante 2 semanas en jam session y he conocido gente que no paraba de tocar.
Yeah.
Que por muy bien que toques, me saturas.
Sí, sí, sí.
Tiene que haber una comunicación.
Sí, eso a mí me gusta mucho la filosofía que tiene Victor Guten, que es un bajista afroamericano, y tiene un par de libros, de hecho, hablando como de la música como un lenguaje. Y hace hincapié mucho en eso, de no es más el que dice mucho y rápido, porque tú no hablas así de... Hola, me llamo Jaime, estoy aquí. No hablas tan así. Entonces, tienes tus parones, tienes tus momentos de enfatizar algo, las dinámicas, de dar más peso a una parte de la conversación porque es más importante o lo sientes más. Entonces, el saber respirar, ¿no? En ese sentido, igual que al hablar te tomas tus pausas para respirar, pues en la música igual, ¿no? Con momentos de mayor intensidad, menor.
Lo que se suele decir, menos es más, ¿no?
Claro, eso
muchas
es.
Veces. A lo mejor 3 notas bien dadas...
Sí.
Genera algo increíble.
Sí. Al final, bueno, yo como bajista eso lo tengo bien asumido.
Sí, 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 sí. A ver, hay contextos de fusión y partes que a lo mejor hay que tocar mucho, pero porque sí. Estás en ese contexto,
claro.
¿No? Pero que al final temas de pop, es que... Y sonido gordo, sonido
sí,
potente.
Sí, sí, sí.
y con peso, con groove, ¿no? Con, uh-huh. Que te lo creas, que hagas sí, bailar sí. a la gente al final. Pero eso también no se estudia. Eso es con la experiencia.
Claro, eso es.
Con tocar. Lo que digo siempre, hay que tocar. Uh-huh. Es que el músico tiene que tocar, sí, sí. donde sea.
Pues sí, haciendo, retomando otra vez esa parte, justo hay un vídeo en el que sale el Víctor Guten hablando en una conferencia. Dice, no, porque yo os toco esta canción, la de My Girl, de Otis Redding. Y como empieza con el bajo, con las tres notas, como que ya la gente empieza a grubear con la cabeza y ya es ahí donde los tienes, ¿no? Ahí los has captado. Y una vez los captas ahí, ya te los llevas a la parte chula de hacer cosas locas. Pero primero lo más importante y fundamental es tenerlos ahí, ¿no? Tenerlos en esa base, enganchados, donde dicen, aquí me quedo, ¿no? Aquí me siento en casa, ¿no? Entonces, como que al final eso, yo creo que todo músico tiene como su fase de querer fardar, ¿no?
Sí, o de, que estás estudiando,
cosas y
quiero meter esto en este tema, sí. este link que me he aprendido, aunque no... Claro, entonces es una fase que pasamos todos sí, sí, al sí. final. Y sí. la madurez te lleva también a, claro.
te das a relajarte. Cuenta de justo, y, ¿no?
sí, sí, el lenguaje, si estás tocando jazz, toca el lenguaje de jazz. Si estás tocando pop, toca el lenguaje de pop. Sí. Blues, y eso es lo bonito, ¿no? El que tengas también... Pues yo aconsejo escuchar todo tipo de música, porque no sabes.
Ya, total.
A lo mejor un paso doble. Un paso doble, tocar un paso doble bien es súper difícil.
Sí.
Porque al final requiere una técnica, tiene un colorido, una sensibilidad también,
sí.
que luego lo puedes tú a ti mismo, ¿no?
Sí, sí. Pues hablando de esto también, al final también podemos relacionar el concepto de... el significado en la música como mensaje, tanto en instrumental como en canciones con letra. Se llaman formalistas los que tienen así más el concepto de que la letra es la que marca la emoción de la canción. Pero bueno, ya podemos presuponer un poco que tú y yo somos más de instrumental. Que al final es eso, mucha gente al final... A mí me pasa mucho porque yo escucho más instrumental normalmente. Te piden en plan, oye, pon un tema en un plan social o lo que sea. Claro, a mí también por tema de coro no se me ocurre poner así algo muy loco. Digo, bueno, algo que pueda gustar aquí.
A mí pero directamente a veces... ni me lo piden.
A ese nivel ha pasado ya, ¿no?
O sea, que eres afortunado.
No, pues yo todavía tengo algún momento y a veces me la juego y digo, bueno, voy a probar esto a ver si hay alguien que dice, oh, como... Pero no, normalmente siempre es como hay que volver a lo general, ¿no? Como el momento fiesta, momento más pop. Que no por eso es peor, pero es como... Que me hace gracia eso, ¿no? Como está tan definido un género musical para que predomine, al final es lo que es, ¿no? Pero, no sé, a mí eso siempre me parece muy curioso. Eso yo considero, me gusta... O sea, siento más la música instrumental en general. Bandas sonoras de películas, cosas así como... Al final ves cómo destaca esa emoción, ¿no?
Sí, luego es claro, la voz es muy importante y el mensaje que tiene que dar, luego la textura de la voz.
Sí.
Porque al final yo veo muchos grupos que digo, bueno, es interesante, pero es que la voz no.
No.
La voz no va. Y eso es súper importante. Igual que la textura, la calidez como con los demás instrumentos y luego el mensaje, ¿no? Pero los cantantes es algo... Y luego les tengo mucho respeto, porque claro, la voz, tú imagínate.
No.
Nosotros estamos enfermos y podemos tocar. Sí. Pero la voz tiene un cuidado increíble, ¿no?
Sí.
Y pero hay cantantes increíbles. Yo creo que hay cantantes increíbles, bandas y luego música instrumental.
Sí.
Que dice mucho, orquestas sinfónicas.
Al final también a nivel popular es más fácil empatizar con la voz, ¿no? Porque sin que nadie sepa tocar ningún instrumento, tú eso ya lo tienes. Y estás en tu casa y puedes de repente venirte arriba. Entonces sí que en ese sentido es más fácil, ¿no? Como empatizar con ese sentimiento, esa forma. Pero bueno, sí que yo invito a que la gente indague un poco más dentro de esto.
Y hay grupos que son instrumentales de ahora.
Sí.
Grupos que tienen y están muy bien, muy interesante. Sí, y la propia melodía de la guitarra o del piano te está... O sea, que podrían meter voz perfectamente, pero lo hacen instrumental
sí.
y queda súper bien.
Sí, no, la verdad que ahora hay un panorama muy interesante con, además, a nivel de jazz, por ejemplo, jazz electrónico, así que está desarrollándose mucho. Hay grupos muy potentes, la verdad. Y lo bueno es que también vienen aquí a Madrid algunos que otros y tienes la oportunidad de verlos. De hecho, de baterías, no sé si conoces a Yusef Days. Es un chico, es jovencísimo, ¿eh? Tiene como 23, 24 años así y es otro nivel. O sea, yo de los pocos baterías así que he profundizado, yo me fascina, la verdad. O sea, de haber visto, además, como que lo hace muy natural todo, como que le sale muy, le ves y no se le nota como que se esté esforzando. Y dices, joder.
No. Yo cuando tenía redes sociales veía cosas que dices, madre mía.
Cuando tenías, ya no.
No, ya no tengo redes sociales, ni Instagram, ni Facebook. Vivo más tranquilo. Antes era como, uf.
Mucho estímulo, ¿no? Mucho estrés.
Sí, porque al final, creas que no, crea un poquito de adicción y me quitaba mucho tiempo. Oye, pon en mi muro esto. Oye, ponle a me gusta lo otro. Oye, yo te he escrito aquí. O en los conciertos. Y al final me generaba... No,
digamos, hombre, pero sí que es una herramienta para promocionarse.
Es una herramienta, pero buena, lo que yo digo, si yo tuviera que hacerme una red, que me lo llevara alguien.
Ya.
Porque al final llevártelo tú, pues genera que estés ahí y que estés pendiente.
Ya.
En mi caso, hay otros que lo llevan fenomenal, yo no.
Sí. Bueno, sí, eso.
Y yo veía músicos con 20 años decir, vale, yo eso no lo voy a hacer en la vida. Y dices, técnicamente ha mejorado todo un montón.
No, sí que es verdad que ahora hay muchos tipos de vídeos y dinámicas de vídeos que hacen los músicos que está bien.
Claro. No.
Tanto así como uno así de broma o como uno así más educativo.
No, y aparte, tutoriales que veo con 5 cámaras, planos, que dices, madre mía, hay un despliegue increíble.
Sí, bueno. Está bien. O sea, yo lo consumo, que me gusta verlo, digo.
Yo si tuviera 15 años me encantaría.
Claro, bueno, te puedes adaptar, Vicente, no pasa nada.
Sí, me puedo adaptar, pero digo, madre mía, con lo que me queda a mí por aprender aún de grandes clásicos.
Bueno, siempre hay tiempo para eso. Pues hablando de... Pues hay un apartado que Vicente ha querido recalcar y que no podía faltar en el capítulo, ¿vale? Que es sobre diferencia entre músico y batería y lo que significa tocar la batería. Entonces aquí vamos a dejar que Vicente se suelte, respire bien.
Bueno, dentro de mi humildad, a ver, con todos los años que llevo en esto y lo que me queda, creo que aún me queda bastante, al final lo importante es la música y ser músico y entender lo que está pasando. Entonces, claro, cuando tú empiezas a tocar la batería, estás pendiente de ti y tocas, y me equivoca, cualquier instrumento, ¿no? Pero no estás tocando solo, ¿vale? Entonces ya te das cuenta, pues, que tienes que saber el bajista, el pianista, los cantantes, qué melodía están haciendo, qué acorde están haciendo, hacia dónde van. Y eso es conocer la armonía y la esencia de la música. Por eso yo, muy importante, obligatorio, tener un piano en casa. Aunque no sepas tocar, aunque no tengas técnica, pero poner acordes mayores, menores, lo básico. ¿Por qué? Porque tú necesitas... sobre todo las baterías, escuchar, para que luego cuando estés tocando se te va a hacer mucho más ameno lo que está pasando. Porque la batería solo, los que son baterías, porque diferencio batería y músico, batería solo piensas en el ritmo y se nota. Y el músico está pensando en el ritmo que ya lo tienes interiorizado y en todo lo que está pasando. Y cuando hace un acento un bajista o un guitarrista o un cantante, lo vives de otra manera, lo sientes de otra manera. Porque realmente estás acostumbrado a eso. Entonces, el piano es súper importante. De hecho, en los conservatorios, si tú eliges violín, piano complementario.
Sí.
Tienes melodía, ritmo y armonía. Poner un acorde. A ver qué te sugiere. ¿Qué pasa? Y luego te pones a tocar la batería. Pero estar tocando la batería llega un momento que tú, pato, es siempre lo mismo. No hay dinámicas. No hay... Por eso me gusta mucho el tema del jazz. Porque en el jazz cada concierto es diferente y los músicos se pueden expresar. Y es súper interesante. Y tienes que estar súper pendiente de lo que está pasando. Si uno está haciendo un solo de contrabajo, tienes que saber dónde está. Y para cualquier estilo también. Por eso es súper importante un piano. Yo, si tuviera un hijo, papá, quiero tocar la batería. Vale, pero te compro un piano. Y a mis alumnos lo mismo que he tenido y que tengo. Piano. Pero tío, si yo quiero tocar la batería. Piano, piano. Porque luego la batería la vas a tocar de otra manera. Uh-huh. Y sí. Cada golpe que das lo vas a sentir de otra manera. Uh-huh. Y eso es súper importante.
Está súper bien. O sea, al final el saber escuchar a los demás, saber en qué contexto están, saber entenderlos y por ende tocar algo acorde a eso, ¿no?
Y componer. Claro. Lo decía ya de Jonet. Decía, yo no me gustaba el piano, pero ahora estoy súper agradecido. Uh-huh. Y ves cómo toca y dices, es que es un pianista tocando la batería.
Yeah.
La afinación, cómo toca, la sensibilidad. Increíble. Uh-huh.
Ya ves, pues no sabía de... ¿Qué? ¿Cómo has dicho su nombre?
Jad de Jonet.
No sabía.
Tiene un famoso trío con Keith Garrett y uh-huh. Eric Peacock. Y tiene dos DVDs estándar, que esos son masterclass. Empezó a tocar con Miles uh-huh. y luego tiene discos suyos en solitario de piano. Y no es, uh-huh. es pianista, pero que no es al nivel de... Pero es compositor. Uh-huh. Y yo cada vez que veo un concierto de él, de hecho en Nueva York, coincidí con él y me puse detrás de él porque quería ver cada movimiento.
Sí, sí, sí.
Y lo veía tocar y digo, este tío está tocando el piano con las baquetas. Uh-huh. Por eso también me ayudó la percusión clásica. La marimba, el vibráfono, uh-huh. el xilófono, todo eso me ayudó bastante.
Sí. ¿Y tú a día de hoy, por ejemplo, al practicar nuevos ritmos o cosas, sí que tienes ese proceso? De tener el piano al lado e intentar componer algo así, una melodía que tengas en la cabeza y luego exteriorizarlo, o sea, en batería o algo de eso.
Sí, sí. Realmente lo que intento hacer es con la batería es hacer melodías. Uh-huh. Porque me improvisa mucha improvisación. Me pongo canciones e improviso mucho. Porque al final copiamos de mucha gente, pero hay que sacar tu propio lenguaje.
Sí.
Esto es muy importante. Te habrá pasado. Escuchas un disco, este es fulanito. Eso es lo más importante, crear tu sonido. Uh-huh. Porque al final todos somos diferentes y tenemos una voz diferente. Uh-huh. Entonces eso es lo más bonito. Y ya no te hablo del nivel técnico, porque no te hace falta mucho nivel técnico. Simplemente expresarte.
Justo.
Porque es una necesidad. Uh-huh. La técnica es un apoyo y una ayuda. Pero es lo que tú dices. Yo he visto baterías técnicamente que no me gustan, pero dices, madre mía, lo que me está mostrando. Yeah. Y hay otras baterías súper técnicos y dices, no me dices nada. Está todo perfecto, pero no me dices nada.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que eso es muy interesante porque totalmente cierto. Al final, cada uno tiene su identidad, ¿no? Y su forma de expresar. Y eso es lo que luego al final acaba calando, ¿no? Acaba quedándose. Y es lo que a uno le hace, pues, que le llame la atención a los demás, ¿no? Como decir, ostras, esto que hace, ¿no? Esto, ¿cómo transmite esto?
Sí. Estás tocando un ritmo, un plato de swing, a negras. Y ya, la manera de tocar ya te dice.
Uh-huh. Sí, sí.
Yo he visto cosas increíbles. Uh-huh. Y luego hay otras baterías malabaristas que es brutal, pero digo...
Yeah. Que es muy plano todo.
Lo quito a los 20 segundos.
Ya. Yeah. Claro. No, es verdad, ¿eh? Yo pienso igual, porque al final es esa... Me hace gracia porque es que en el libro este también lo decía, es que son las dinámicas. O sea, este hombre dice, tú tocando una nota ya eres bajista. La cosa es cómo la tocas. O sea, no mantener ahí pam, pam, pam todo el rato igual, sino en qué momento la enfatizas, en qué momento de repente coge menos fuerza para que llegue a lo siguiente, o que de repente se enfatice más el saxo en ese momento o algo. Como saber esas dinámicas.
Y que ahí realmente, cuando llegas a ese proceso, es porque ya lo estás disfrutando. Es como el hablar. Uh-huh. No estamos pensando vocales, consonantes, qué palabra voy a utilizar. Total, voy a decir esto para que quede correcto la frase.
Sí.
Te sueltas porque lo tienes interiorizado y ya eres tú. Uh-huh. Pues con la música tiene que ser lo mismo. Uh-huh. Tú estás tocando y no estás pensando si esta escala, si esto, si ahora hago... No. Tú te dejas llevar y eres tú, tu esencia. Y eso creo que es lo más bonito.
Pues te voy a comentar una cosita que decía este hombre, que no sé si, a ver si coincides con él. Este hombre dice que a nivel de cómo se enseña la música hoy en día está muy anticuado, como muy a nivel de conservatorio, por ejemplo, poner el ejemplo, de como que, por ejemplo, a un bebé, cuando nace, tú no le empiezas a decir el abecedario para que aprenda a hablar. tú de repente le rodeas del padre y madre que sabe hablar perfecto su idioma nativo o el que sea, y tú le estás poniendo a ese bebé el nivel lingüístico profesional desde el principio, ahí de escucha. Entonces al final va adaptando y al final se queda con la copla, ¿no? Y ahí empieza a soltar palabras. Pues dice que la aproximación que hay que hacer a la música es lo mismo. En vez de coger al músico y empezar a enseñarle las notas, primero rodearle de músicos en plan de lo mejor, un poco, por así decir. Y de ahí como que vaya descubriendo un poco, ¿no? Un lenguaje propio.
Y luego el equivocarse cuando tú eres un bebé y escuchas y empiezas a decir papá, mamá, es porque no tienes miedo a equivocarte. Cuando aprendes música hay una tensión.
Sí.
A ver si me equivoco. Equivócate. Y disfruta, así es como se aprende. Entonces, se genera ahí una tensión que hay mucha gente que se lo deja.
Sí, sí.
Y lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. O sea, toca, equivócate, desafina, porque es el proceso de aprendizaje. Y además, porque es divertido. Al final, los niños aprenden a hablar antes que escribir, realmente.
Sí, sí, sí.
Porque escuchan lo que está pasando a su alrededor, los padres, y sobre todo la repetición. La repetición te educa.
Sí, sí, sí.
Es que es así. Pues aquí, no, y los consejos, todo. No, no, el acorde. Ya te has ido. Mal. Cuando tu hijo te dice papá, no le dices mal.
Nah.
Te ríes, le das cariño, le das un abrazo y el niño se motiva y creas un ambiente de amor. Pues esto es igual. Esa es la clave.
Sí, sí.
Y entonces sacar lo mejor de ti porque esa persona está a gusto. Y da igual que se equivoque, ya lo hará bien.
No. Nah. Sí, como que se castiga mucho en la música, es como todo muy, bueno, a nivel conservatorio al menos, como muy, como todo súper perfecto e interpretado perfecto y todo ahí.
Pero si lo estás aprendiendo,
yeah.
Si lo supieras, no, entonces claro, el estudiar es aprendizaje y lo que estás estudiando ahora no te va a salir, es el proceso.
Yeah. Pero por ejemplo, no sé si has visto tú la peli de Whiplash.
Sí.
Sí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se crea una paradoja, ¿no? Porque el momento en el que, o sea, me refiero, que esto es una película, ¿no? Y no sé cuánta gente habrá habido así, pero este hombre que en la película pues es un profesor de los top y un director mega top, ¿no? La cosa que, lo que decía, ¿no? De cómo apretar a la gente para conseguir esa excelencia, ¿no?
Pero sin pasarte.
Claro.
Al final estás destrozando a esa persona. Deja a su pareja, se vuelve súper obsesionado con Buddy Rich, tiene un accidente.
Sí,
final el chico no está disfrutando.
Yeah.
Entonces está muy bien que tú tires un poquito, pero todo y aparte todo tiene un límite, porque al final se vuelve en tu contra.
Yeah.
Y el tema de la docencia es muy complejo. Yo soy profesor de música. Tú tienes las nociones de música, pero profesor es otra cosa.
Claro, ¿cómo lo transmites?
¿Cómo lo transmites? No todo el mundo lo va a enfocar de la misma manera. Y eso, esto no es llegar, vale, expongo la temática y fuera. No, no. Y lo que digo siempre, hay gente que son muy buenos profesores y no son buenos ejecutantes musicales, o al revés. Y eso hay que ir con mucho respeto, porque esa persona ha pasado muchas veces de niños pequeños que se meten en el conservatorio y...
Y lo dejan, sí.
Y lo dejan por el profesor.
Yeah.
Y me parece también, o sea, la gente que es profesional en la docencia, pues eso es muy importante.
Pues sí, sí. Eso, bueno, también pasa en las universidades un poco con el tema de la investigación y el profesorado, ¿no? Ahí también un poco...
Y lo de Whiplash me parece una americanada. O sea, me estás sangrando por aquí, por un lado de la mano, donde es imposible sangrar porque la baqueta no se coge por ahí, pero pones ahí el sangrado para que se vea la pantalla que me estás vendiendo.
Ya, esos son detalles que ya solo puedes entender tú como batería.
Y luego todo al límite. Pero fíjate cómo el profesor lo echan y acaba tocando en un club de jazz de mala muerte.
Sí, como que, bueno, tiene otros recursos, ¿no?
Sí, sí, pero al final dices, o sea, un poquito de...
Sí, 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 de... Que no ni un extremo ni otro, ¿no?
Está muy bien que pues que exijas, pero dependiendo del alumno podrás exigir más o menos. Para que ese alumno se motive, pueda sacar lo mejor. Si no va a decir, me lo dejo, me voy. O
no.
Te tiro un plato en la cabeza, no has hecho más rápido, más rápido. Sí, y sí. En el vídeo está tocando más rápido, con una tensión en el antebrazo, pero es imposible.
No. Bueno, la verdad que no me cabe duda de que tú como profesor serás como muy tranquilo y muy bueno, no lo sé, a lo mejor luego se te ve ahí en el meollo y de repente se te viene una vena ahí.
No, no, intento, lo que pasa es que hay alumnos que te sacan de quicio.
Pero eso es porque no estudian,
¿Sabes de
¿no?
lo que os hablo, no? Y dices, ¿otra vez? ¿Esto es el de la marmota? No me hagas perder el tiempo, ni a ti ni a mí.
Ya.
Y hay otra gente encantadora que
Claro.
dices, hay de todo, ¿no?
Bueno, pues en verdad con esta parte yo creo que hemos llegado a un punto bastante profundo en general. Hemos tocado bastantes puntos. No sé si tú quieres comentar algo más.
Sí. El tema de lo que significa la batería, al final la batería nació en Estados Unidos y es jazz, escuchar jazz. Eso es lo. Ahí vas a entender el significado de la batería, cómo empezó en el 1900, 1920, toda la evolución. La historia del jazz te va a dar las claves por qué el instrumento,
Tiene la importancia que
la
tiene.
importancia que tiene. La independencia, cada miembro por un lado, es una orquesta, eres el director de orquesta, tú mandas en el buen sentido. Entonces, es súper importante. Entonces, yo a todo el mundo, que por lo menos lea la historia del jazz, aunque no te guste ese estilo, porque vas a entender muchas cosas, la evolución de las diferentes baterías en diferentes épocas, el bebop, el hard bop, el cool jazz, todo, cada época, cada década,
Sí.
va cambiando también la manera de tocar. Súper importante.
Vale, eso lo dejas como la piedra angular, ¿no? Escuchen un poquito de jazz y un piano al lado y luego el resto esfuerzo y dedicación y entusiasmo.
Sí, de hecho hay muchos temas de pop que vienen del jazz
Sí.
muchas veces. Lo que pasa es que entras en el contexto del pop.
Sí, total. Pues sí, llegado a este punto, sí que es verdad que ahora llegamos a la parte donde os pregunto a todos los que pasáis por aquí. A nivel de fisioterapia, acupuntura, por ejemplo, a nivel músicos, sí que es verdad que, por ejemplo, el bajo que pesa, bueno, depende de qué bajo, ¿no? De hecho, cada vez los bajistas intentan comprarse más bajos que pesen menos, porque al final se va acumulando peso y peso. Y eso crea problemas luego de espalda, que si tienes giras y giras, pues tienes que ir cuidando, ¿no? Y los años van pasando. A nivel de batería también eso, esa posición de sentado, tensión, tantas posturas mantenidas también puede crear una cierta tensión ahí en la espalda y demás, que se puede producir, se puede traducir a hernias si uno no se lo cuida bien y demás. Entonces, bueno, yo quería preguntarte a ti en qué momentos has recurrido o si no has recurrido o recurres mucho o...
La verdad es que yo, claro, como yo empecé en el conservatorio y una de las cosas buenas es que te educan para una buena técnica y una buena postura, con el vibráfono se tocaba también un poco la batería. Luego yo he tenido la suerte de tener profesores que en ese aspecto sí que me han dejado muy claro el tema de la
Sí.
posición y el tocar súper relajado, no tensionar, súper importante. Entonces yo no he tenido necesidad de acudir.
Bueno, bien, bien.
Y es verdad que yo también hago mucho deporte, creo que es súper importante. Y entonces no he tenido necesidad. O sea, nunca me he roto un brazo, nunca he tenido ninguna lesión de muñeca. Yo me he tirado veranos de hacer 100 conciertos
Bueno,
en
ya ves.
orquestas y sin viajes. Pero la posición, el calentar, el cuidarse un poco es muy importante.
Sí.
Y luego también la genética, porque hay gente, pues eso, que tiene dolencias con la edad, que por lo que sea se cuidan, pero tienen dolores y van al fisio.
Sí.
O sea, eso ya es muy personal, pero yo en mi caso no he ido.
Vale. Y a nivel de acupuntura, ¿sabrías, alguna vez has escuchado algo por ahí decir, mira, este ha ido a un acupuntor o algo de eso? O
Sí, bueno,
de...
tengo amigos que trabajan en ello. Y me han comentado pues que es súper interesante y que les ayuda mucho a la gente que ha ido. Pero no te sé profundizar en el tema. O
No,
sea que
vale,
eso
sí, eso.
es paralelo también creo que te ayuda y es como otro tipo de parecido a la fisioterapia con agujas y todo eso, ¿no? Más o menos.
Sí, entre otras cosas, pero sí, la base son agujas. Sí, hay que resumirlo de una manera, como escuchar jazz y piano, es agujas. Pero sí, bueno, sí que era por, bueno, siempre os pregunto a todos un poquito de esto, a ver qué, por eso, por saber un poco cada uno que vais pasando, pues la idea que se tiene tanto de la fisioterapia como de la acupuntura en, pues en los que, en la sociedad en general.
No, y tengo compañeros que van al fisio todas las semanas, o sea, porque acaban destrozados.
Sí.
Pero es por la posición y por la tensión y...
Sí, sí, sí. Y luego mucho estrés también que se
somatiza. Y luego, un tema importante, la cabeza. Las preocupaciones, que no me salen bolos, que me salen bolos, que a ver qué va. De eso también uno lo tiene que tener, ser consciente de ello.
Sí.
Te habrá pasado, a mí me ha pasado, tener 3 bolos un mes y llamarme para otro bolo y coincidir con esos 3 bolos. Mira, en junio tocaba todos los fines de semana, menos un miércoles, que fue el 14 de junio, que tenía un bolo con el trío de jazz. Y me llamó un pianista para tocar también jazz en una amenización. Vicente, ha salido un bolo a trío, tal. Genial, porque es entre semana. Yo digo, sí, 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 seguro que puedes. Es por la tarde. ¿Qué día? 14 de junio.
Vaya.
Entonces, también tienes que estar preparado para eso, porque te pega un bajón. Y eso también repercute, pues, claro, a lesiones, a que te me duele aquí, me duele allá.
Sí, sí, sí.
También.
Sí, sí, totalmente.
Controlar eso es muy importante.
Bueno, pues espero que sigas estando así de sano y robusto. Que se te ve bien, se te ve
muchas,
bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos llegado al fin de la entrevista de hoy. Bueno, también siempre recuerdo a todos los que pasáis por aquí que esto es un espacio en el que si algún día pues queréis recurrir de, oye, me apetece hacer un capitulillo porque he tenido no sé qué. Aquí este espacio está siempre para poder aportar, ¿vale?
Muchas gracias.
Es un espacio abierto. Y nada, pues...
No, y agradecerte pues que puedas realizar este tipo de cosas, que hayas contado conmigo. Yo encantado.
No, hombre, me faltaría más.
Y vamos, he estado súper a gusto.
Gracias a ti por sacar tiempo para hacer esto.
Lo hago encantado.
Y nada, pues ya nosotros nos seguiremos viendo en algunos bolos que otros.
Seguro que sí.
Y bueno, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias de nuevo.
A ti.
Y nada, pues hasta otra.
Hasta otra.